En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, voy a ver si pongo un poco de orden, porque yo no entiendo nada. Yo sé que hay una noticia muy gorda. Voy a tratar de explicarla para brutos, o sea, para mí mismo. No estoy llamando bruto a nadie. O sea, vamos a ver, yo entiendo que los bancos son entidades financieras a las que uno acude cuando quiere pedir un préstamo. Por ejemplo, no acude solo por eso, pero bueno, acude por ahí. Y cuando tú vas a pedirle dinero a un banco, el banco te calcula unos intereses. Y esos intereses están siempre en función de, bueno, hasta ahora, hasta donde yo llegaba, del Euribor. Y resulta que en España tenemos una especie de Euribor particular que se llama IRPH. No me pregunten ustedes por qué se llama IRPH, tengo una remota idea, pero ahora me lo explicarán los sabios aquí concentrados. ¿Cuál es el problema? Que los clientes dicen, oiga, qué cosa más rara que el Euribor español, este IRPH, nunca baja. Con lo cual, nunca me beneficio de una fluctuación a la baja de ese valor del Euribor español, para entendernos. Y entonces recurren y tratan de colocar a las entidades financieras ante la justicia diciendo, son ustedes unos mangantes, dicho sea también coloquialmente. Y hoy hemos conocido el avance de una decisión judicial del Supremo dándole la razón a los bancos, lo cual a mí me ha indignado suficientemente. Y cuando estaba yo preparando el saludo de esta tertulia, pues estaba tratando de enterarme. No sé si me he enterado muy bien. Don Jorge Zuluaga, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Usted firma hoy un artículo, tú firmas un artículo hoy en Voz Populi, sí, donde lo explicas bastante bien. Y deduzco por las caras, que esto siempre es arriesgado, que tú estás en una tesis y Juan Ramón está en otra, que no sé si es muy coincidente. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido. Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pero tú, en general, tiendes a defender las reglas de los compromisos que uno contrae, sin entrar más al fondo de la cuestión, que es lo que a mí me encocora.
Yo defiendo que la gente es responsable de lo que firma, y si ha habido engaño, es decir, al final el consentimiento no es válido en caso de error, pero tiene que ser un error con unas características muy determinadas, o en caso de fuerza o de intimidación. Si no ha habido fuerza o intimidación, pues el consentimiento es válido. Y por tanto, las consecuencias que se deriven de ese consentimiento las tiene que asumir cada uno responsablemente.
El problema es que en este caso que estamos hablando del IRPH, yo creo que la gente no sabía lo que firmaba.
Las son horribles, perdón, solo por curiosidad.
Índice de referencia para las hipotecas. O sea, es
de los precios hipotecarios, vamos, sí, ¿no?
Sí, sí, vamos, o sea, el índice de referencia para calcular los tipos hipotecarios, vamos.
Exactamente, pues el problema es que en este caso, en hipotecas españolas que se referenciaban a un índice que casi nadie conoce, pero es que ni los técnicos casi conocen, pues aquí la gente no sabía lo que firmaba.
¿Cómo vas? Eso cuando cambió, porque la publicidad en los bancos era Euribor más 0,25, Euribor más 0,50.
Bueno, es que casi todas las hipotecas están referenciadas al Euribor, es decir, esto no es que sea algo generalizado, pero sí se estima que en torno al 10% de las hipotecas pueden estar referenciadas al IRPH.
Podemos hablar de que si la sentencia que hoy hemos conocido del Tribunal Supremo, en lugar de ser a favor de los bancos, hubiera sido a favor de los clientes, el golpe para las entidades financieras hubiera sido unos 700 millones de euros.
Pues para ellos.
Mejor para los bancos, que no haya sido así.
No, claro.
Esos son 700
para
millones.
Los clientes. Yo es que estoy a favor de los clientes, no a favor de los
son
bancos.
Son 700 millones que han dejado de recuperar clientes que si ni siquiera nosotros sabemos cómo se calcula el IRPH, cómo lo van a saber unos clientes de una oficina de cualquier caja española.
Yo ya sé por dónde ve la queja de Juan Ramón Rayo, pero vamos a ver, Juan Ramón, si esto es tan fácil como el viejo refrán, la policía no es tonta y si ve colillas dice que han fumado, es decir, un índice, este IRPH, uh-huh, que nunca baja, pues hombre, bueno, es muy sospechoso.
A ver, no es que nunca baje ni muchísimo menos, si ha bajado, lo que no ha bajado tanto como el Euribor. ¿Y por qué? Porque el Euribor es el tipo de interés que ha sido acusado de manipulación, por cierto, manipulación a la baja, pero en todo caso se ha manipulado también, por tanto, bueno. El Euribor es el tipo de interés al que se prestan los bancos dinero entre sí. Es algo así como la media del interbancario, una vez quitamos las ofertas más bajas y más altas del interbancario. El IRPH se calcula en función de las medias de los tipos de interés hipotecarios que ofrecen los bancos. Entonces, claro, en la medida en que el coste de financiación de la banca ha caído muchísimo, de hecho es que ya se financian casi gratis, por eso el Euribor está en negativo, y las hipotecas. Si vamos a un banco a pedir una hipoteca, no es un tipo cero o negativo, es bajito, pero no es cero o negativo, pues el IRPH no ha bajado tanto. Es verdad que puede ser en principio o puede aparentar que el Euribor es más beneficioso que el IRPH, pero tienen una nota característica que es importante a tener en cuenta, y por lo cual también aquí ha habido probablemente un intento de beneficiarse de quien haya, por parte de quien haya firmado el IRPH. Y es que el IRPH no lleva o no suele llevar un diferencial. Es decir, la oferta suele ser Euribor más unas décimas o más de un punto incluso en ocasiones con respecto al Euribor, porque el margen de beneficio de la banca es ese diferencial. Es decir, el Euribor, la banca no gana nada con el Euribor. El Euribor es lo que le cuesta a la banca financiarse. El beneficio lo obtiene por el extra del Euribor. ¿Qué pasa? En el IRPH no se calcula el coste de financiación de la banca, sino el coste de la hipoteca. Entonces, ahí no hay margen porque no hay margen extra porque el margen ya está incluido en el tipo de interés. Con lo cual, claro, realmente habría que calcular IRPH menos margen medio del Euribor, diferencia con el Euribor. Ahí las diferencias serían menos acusadas, seguiría habiendo una diferencia positiva en favor del IRPH, pero bueno, es que uno elige el índice que más le conviene. Anda que no había ofertas múltiples en los bancos para elegir si IRPH o Euribor, si todos los bancos te ofrecían Euribor. ¿Por qué IRPH?
No sé para qué IRPH. Yo lo único que quiero es que el IRPH se calcule decentemente.
Vale.
Y sin tipo de engaños. Y yo vuelvo a repetir, me parece muy sospechoso que eso nunca baje. Muy sospechoso.
Yo creo que uno de los problemas que tiene o ha tenido la banca durante la crisis es falta de transparencia. Entonces, si con lo que está explicando Juan Ramón, la clave está en, es un índice más estable que se referencia a las ofertas hipotecarias, oye, más estable y demás, pues ofrece una hipoteca tipo fijo, ya está. Entonces el cliente sabe a lo que va a la entidad, contrata una hipoteca a tipo fijo, y por otro lado tienes las hipotecas a tipo variable. Lo que pasa es, ¿por qué ofrecieron las entidades hipotecas referenciadas al IRPH? Es algo que todavía no han explicado. Y por otro lado,
¿tú tienes una teoría o no?
Es muy complicado porque estamos hablando, daba antes el dato Juan Ramón, de un 10% de las hipotecas, y sobre todo se dieron en cajas de ahorros locales, y yo lo que intuyo, ¿vale?, sin tenerlo confirmado completamente, es que también hay que tenerlo en cuenta, que es que este índice en algunos momentos ha estado más bajo que el Euribor, muy puntualmente. Entonces, en ese momento era más fácil enganchar al cliente con un IRPH, que nadie sabe lo que es, que con un Euribor, con tipo variable.
Aparte que operativamente, o sea, lo que dices es cierto, es decir, al final los bancos, cuando pueden ofrecer un tipo más bajo para cazar al cliente, lo ofrecen, pero operativamente tiene sentido que entidades pequeñas no referencien al Euribor, sino a un índice medio de financiación hipotecaria. ¿Por qué? Porque las entidades pequeñas no pueden acceder al interbancario. Entonces, un banco grande, por ejemplo el Santander sí va al interbancario, sí se puede financiar a través del interbancario. Por nada tiene sentido que diga, oye, para mí el coste del interbancario más un margen, y el margen es lo que yo gano. Pero claro, una caja puede decir, bueno, es que vale, ya sé que los grandes en el interbancario se financian al Euribor, pero yo no puedo acceder a esa financiación. Con lo cual, puede tener sentido que la propia entidad busque referencias alternativas que les sean más relevantes para su modelo de negocio. Y ahí el cliente, pues, tiene que escoger. Es que, a ver, al final, si en el contrato pone Euribor más X o IRPH...
Sí, entiendo tu punto de vista y estoy de acuerdo contigo, aunque te parezca mentira. Lo único que pasa es que yo creo que aquí estamos ante un problema que tiene dos dimensiones distintas. Uh-huh. Una es respetar las reglas del juego, claro. Uno tiene que ser fiel a lo que ha firmado, pero otra parte alguien tiene que garantizar que lo que se ha firmado de buena fe. Uh-huh. Es decir, que los bancos no hacen trampa a la hora de calcular ese índice.
Pero, entonces eso sea otro tema. Es decir, si el índice está...
Hombre, cuando han recurrido ante el Supremo es porque alguna sospecha tendrán de que algo no se está yendo bien.
No necesariamente.
Yo creo que es muy importante explicar que la sentencia del Supremo, todavía no conocemos la letra pequeña, que hay que conocer la letra pequeña para ver qué es lo que argumenta el alto tribunal, y por otro lado, que esto se va a recurrir ante la justicia europea, y en la justicia europea hemos conocido en los últimos días multas mil millonarias contra bancos europeos y norteamericanos por manipular el Euribor. O sea, es que la otra alternativa estaba manipulada. No tenemos por qué acordar una presunción de culpabilidad al IRPH, pero es que, bueno, la
sí, sí, claro,
que pero, hay una ligera sospecha, es normal.
De la misma manera que el hecho de que se haya manipulado el Euribor, que insisto, no conviene olvidarlo, la mayoría de las veces se manipuló a la baja, no al alza, pero bueno, el hecho de que el Euribor se haya manipulado no supone declarar nulos todos los contratos referenciados al Euribor. Pues lo mismo con el IRPH. Es verdad que el IRPH está más alto ahora mismo que el Euribor, entre otras cosas porque no estamos contando el margen, pero vamos a ver, eso puede ser porque haya manipulación o puede ser porque no la haya, y si no la hay, pues usted ha firmado IRPH, si se calcula limpia y transparentemente, que es lo que hay que investigar, pues usted ha tenido mala suerte. También quien firmó una hipoteca a tipo fijo en el año 2007 ahora se está dando cabezazos.
Si tienes mala suerte, tienes mala suerte, y contra eso no se puede ir. Pero otra de las cosas que a mí, que descubro, digamos, a rebufo de esta noticia, es que no existe nadie que controle que esos cálculos se hagan adecuadamente. Es decir, que no existe ningún controlador que le diga a la banca: usted tiene que calcular bien este índice, porque no puede perjudicar a sus clientes.
Eso es lo que ocurre, pero vamos, no solo en España, a nivel europeo. Hay un organismo europeo, EMI, por siglas en inglés, ahora mismo no me acuerdo, European Monetary Index, me parece, o algo así. Este organismo europeo es el encargado de organizar y calcular el Euribor. Pero es que los participantes, consejeros, directivos de esta organización son banqueros. Son los responsables de los principales bancos de Europa. Entonces, aquí tenemos un pequeño problema. Es cierto que yo creo que los bancos están intentando resolver este asunto para no tener futuras demandas en el futuro. El próximo año vamos a conocer un nuevo Euribor. Llevan 2 años intentando calcularlo legalmente y no lo consiguen porque es complicado, porque es la primera vez que se ven en esta situación de tener que hacerlo bien y transparentemente. Entonces, es cierto que hay mejor voluntad ahora mismo, pero hace falta un poco más de supervisión.
Además, quiero decir, los motivos por los que se manipuló el Euribor son diversos. Uno es porque no solo se manipuló en Europa, también el Libor se manipuló en Reino Unido, a la autoridad bancaria inglesa, es decir, que no es que solo sea algo estrictamente europeo. Pero, por un lado, se manipuló porque efectivamente hay contratos de deuda de los bancos referenciados al Euribor, y por tanto a los propios bancos que estaban endeudados en Euribor, no los clientes, sino los bancos endeudados en Euribor, les interesaba que fuera bajo para pagar menos tipos de interés. Ese es un motivo que, desde luego, es muy censurable. Otro, que también lo es, pero no tiene tanto que ver con el ánimo de lucro, sino con el ánimo de supervivencia. Y es que en alguno de los episodios más crudos de la crisis financiera, los bancos estaban prestando dinero entre sí a tasas altísimas. ¿Qué pasa? Que no querían revelar públicamente que la situación que vivían entre ellos era tan tensa y era tan mala como la que realmente era. Entonces, de alguna manera, este índice, ¿cómo se calcula? Llaman a los banqueros y les dicen: oye, ¿a qué tipo de interés os estáis prestando? Entonces, claro, todos más o menos acordaron, oye, vamos a decir que nos estamos prestando a tipos más bajos para no decir la realidad de que aquí nadie confía en nadie. Pero, bueno, que todo eso, por supuesto, no lo estoy justificando, lo estoy explicando. Y el problema de fondo, esto ya es un debate más amplio, a mi entender, es que el modelo de banca que tenemos en Occidente desde hace 40, 50 años es un modelo que no funciona. ¿Por qué? Porque es un modelo en el que la banca presta a largo plazo y se endeuda a corto. Y precisamente por eso los bancos están siempre al borde de la iliquidez y de la insolvencia. Sí. La banca funcionara como en el siglo XIX, adaptado desde luego a las nuevas tecnologías, etcétera, los bancos emitirían deuda a largo plazo y financiarían a sus clientes a largo plazo. Y ahí todas las hipotecas serían a tipo fijo y no habría juegos con hipotecas a tipo variable ni índices manipulables.
Puede ser, no lo sé, no tengo ni la más remota idea. ¿Cuándo conoceremos la letra pequeña de esta sentencia?
Unos días, como mucho, vamos, primeros de diciembre.
¿Y tú esperas sorpresas o no?
Yo lo que espero es, tenemos que ver cómo era la demanda, cómo fue el recurso de Cuchabank, que es la entidad que ha ganado ante el Supremo. Y claro, al final es un tema complejo, porque lo que está, nosotros estamos hablando aquí de la presunta manipulación del IRPH, pero lo que se juzga en el Supremo no es esto. Lo que se juzga en el Supremo es si la entidad Cuchabank vendió de forma transparente la hipoteca. Es probable que sí que lo vendiera de forma transparente, según lo estima el Supremo. Es decir, que la entidad le dijera: el índice de tu hipoteca es este y no es el Euribor. Entonces, si con eso vale para el Supremo para fallar a favor del banco, pues no estamos yendo a fondo de la cuestión. Yo creo que iremos al fondo de la cuestión en Europa.
Bueno, hemos hablado de un trabajo periodístico de Jorge Zulaga en Voz Populi a propósito del IRPH, pero hay también un artículo interesante de Juan Ramón Rayo en el Confidencial. Juan Ramón tiene una gran ventaja, como casi todos los liberales, y es que es un martillo pilón. Cuando coge un asunto, lo machaca de una manera insistente. Yo todavía recuerdo con gracia, estoy tomándole el pelo naturalmente, cuando leí por el invierno demográfico. No había día que no hablara del invierno demográfico.
Bueno, y sigo hablando, bueno, pero este artículo efectivamente es de otro tema que a ti te gusta mucho, Luis, y que también hemos debatido muchas veces, que es verdad que lo repito todos los años, pero porque todos los años sale este informe y hay que comentarlo.
Bueno, cuando sale el informe lo comentas, y cuando no sale el informe, cada vez que lo recuerdas.
Bueno, este es el informe que elabora anualmente Credit Suisse, que tiene estadísticas tan llamativas, que a ti tanto te han llamado la atención muchas veces y hemos debatido, en que consiste en que el 1% de la población mundial tiene más riqueza que el 99% de la población mundial. Entonces, básicamente lo que en este artículo explico y trato de desmitificar es por qué esto es así. Primero, el titular del artículo, un poco llamativo, pero es cierto, es que el 75% de los españoles, es decir, 3 de cada 4 españoles, integran o están entre el 20% más rico de la población mundial. Una persona, si tiene imaginémonos una persona que tiene un piso a reformar de 40 metros cuadrados en Vallecas, es decir, ninguna fortuna. Bueno, pues esa persona ya tiene más riqueza que la media de la riqueza mundial. Es decir, si redistribuyéramos entre todas las personas del planeta toda la riqueza que existe, esa persona sería demasiado rica en relación con esa redistribución.
Lo cual nos podría llevar a la conclusión de que cuando hablamos de que hay un estado de riqueza suficiente, nos engañamos.
Efectivamente, no lo hay. Y lo que quiero dar a entender con este artículo, la conclusión a la que quiero llegar, es que el problema no es la desigualdad. El problema es que hay muchísima gente que no tiene nada. Es decir, 500 millones de personas en el mundo tienen una riqueza inferior a 90 euros. No hablamos de 90 euros en el banco, porque alguno puede decir, yo en la cuenta corriente no tengo nada. No, hablamos de todo lo que tienen, de todo su patrimonio, vale menos de 90 euros, incluida su casa, sus tierras, sus animales, sus máquinas. Todo eso vale menos de 90 euros. Entonces, el problema no es que una persona tenga 10.000 euros en el banco, que eso ya lo convierte casi en la oligarquía financiera mundial. El problema es que grandes masas de la población del planeta no tienen nada. Primero, porque viven en países pobres. Segundo, por algo que no es ya tan criticable, y es que 1.000 millones de personas tienen menos de 29 años. Y eso, vivas en países ricos o vivas en países pobres, prácticamente te lleva a que no tengas patrimonio porque no lo has podido acumular.
Y que no es muy compatible con el invierno demográfico.
El invierno demográfico, es decir, no es compatible con el invierno demográfico en Occidente. Es que el invierno demográfico es en Occidente. El problema de los 1.000 millones...
Sí, pues te he hecho dudar, ¿eh?
No, es que no sabía a qué te referías. Digo, claro, el invierno demográfico se da en Occidente, en España. Pero esos 1.000 millones de personas están especialmente en el tercer mundo. Con lo cual, son jóvenes, sin patrimonio y encima que residen en países pobres. Y por eso se explica en parte que no haya pobreza. Pero lo que necesitamos son marcos institucionales en los que se pueda crear riqueza para todos.
Yo, estando de acuerdo con Juan Ramón, no estoy de acuerdo. A ver, es cierto, o sea, la conclusión a la que íbamos ahora de la pobreza en el tercer mundo, sobre todo, totalmente de acuerdo. Pero, bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta que ese informe es confuso e incompleto. O sea, él lo explica muy bien en el artículo. Tiene en cuenta variables incompletas y dan una fotografía bastante desdibujada. Entonces, lo que hay que tener en cuenta del informe, yo creo, es la evolución de sus datos incompletos. Y la evolución anual de esos datos incompletos dice que ha aumentado la desigualdad, ¿vale? No con las cifras, yo creo que las cifras nos deberíamos olvidar, pero ha aumentado la desigualdad. Y yo creo, lo vemos en España, eso lo que está reflejando es un poco el agotamiento del sistema capitalista y precarización. Yendo a España, caso concreto, específicamente, precarización del mercado laboral,
fíjate que
y España, las empresas ganando más dinero.
Fíjate que España es uno de los países con menor desigualdad de la riqueza de todo el mundo. Es decir, dentro de la extrema desigualdad de la riqueza que hay en el mundo, evidentemente si el 1% tiene más que el otro 99% hay mucha desigualdad, pero esa desigualdad trae causa de la extrema pobreza en términos de patrimonio en la que vive la mayoría de la población. España, en ese panorama, es de los menos desiguales. El índice Gini a escala mundial supera a 90, en España no llega a 65. Por tanto, estamos entre los países menos desiguales en patrimonio. En cambio, hay países muy ricos, como Dinamarca, como Suecia, como Finlandia, que tendemos a considerarlos muy igualitarios y están a la cabeza de la desigualdad interna de la riqueza. ¿Por qué? Porque yo no creo que esto indique ningún agotamiento del sistema capitalista. Lo que indica, básicamente, es que el capitalismo no ha llegado a muchas partes del planeta y tiene que llegar.
Yo lo que digo es que la desigualdad ha aumentado con la crisis, no que España sea aún dentro del ranking el 10 o el...
Pero por la crisis, no por el capitalismo. Ha aumentado porque hay millones de personas que se han quedado desempleadas, han consumido sus ahorros, los valores inmobiliarios han caído, evidentemente, pero eso no tiene que ver con el capitalismo. Tiene que ver con una crisis que, además, la han causado los bancos centrales, que tienen poco
capital. No sería anticapitalista, ¿eh?
Pero
las grandes empresas han ganado más.
Las grandes empresas han ganado más fuera de España.
Y eso es algo que yo no discuto que ocurra, pero nos guste o no, eso aumenta los populismos y eso nos genera problemas a todos.
Sí, aumenta los populismos si además le damos una interpretación, una lectura, una narrativa que no es correcta. Por eso la labor de decirle a la gente, aunque lo esté pasando mal, la lectura que están haciendo no es correcta, es tan importante. Porque sí, claro, si lo estás pasando mal y te empujan a no, y rebélate contra el sistema, porque no, pues ahí es cuando el populismo más crece.
Bueno, hay un asunto que no me gustaría que al menos no tocáramos de rondón, aunque sea en los últimos minutos ya de esta tertulia, porque, claro, decís, ¿por qué? Pues cada uno tiene sus manías. Yo, es que a mí me encantan las aceitunas. Estoy muy preocupado por el hecho de que el sector aceitunero español ahora esté atravesando problemas como consecuencia de la decisión norteamericana de establecer un arancel sobre la exportación de la aceituna. Y además, esto es una teoría mía particular. Cada vez que veo que un ministro habla quitándole hierro al problema, porque Luis de Guindos ha tratado de minimizar el asunto, dice, bueno, se trata de un pequeño arancel, tampoco es una cosa tal, pero luego he oído a los sectores afectados que estaban bastante indignados diciendo y sintiéndose bastante desprotegidos por parte del ministro. Y ahí es donde sale mi espíritu de Robin Hood y digo, aquí hay que ayudar claramente a los desfavorecidos y meterse con el ministro con razón o sin ella. Y desde luego con los americanos. ¿Por qué están haciendo esto, Juan Ramón?
Bueno, básicamente, a ver, ya sabemos que Trump es un presidente proteccionista, nacionalista y mercantilista, y por tanto lo que intenta es proteger la producción americana. ¿Cómo la protege? Pues evitando que se pueda comprar fuera lo que es de mayor calidad o lo que es más competitivo o lo que genera más valor. De todas formas, también hay que decir que la excusa que ha dado es una excusa no del todo incorrecta, aunque no justifica el arancel. Pero también es algo para hacernos mirar los europeos. Lo que alega Trump es que el agro español y europeo en general está subvencionado por la PAC y que, por tanto, es competencia desleal. No olvidemos que el agro estadounidense también está hipersubvencionado y que, en todo caso, aunque esté subvencionado, es una subvención que cargamos los europeos a los estadounidenses como si les regalamos las aceitunas, tanto mejor para ellos. El problema será, en todo caso, la queja del contribuyente español o europeo diciendo, oye, ¿por qué estamos transfiriendo esta renta? Pero al estadounidense, si le queremos vender más barato, pues tanto mejor para el consumidor estadounidense.
¿Es una batalla que ganaremos o no?
Yo creo que no, hasta que se vaya Trump y luego ya veremos.
Claro, a corto plazo no. Pero esperemos que a medio sí.
Y el libre comercio se va abriendo camino. Eso es
bueno, eso ya es un gesto de optimismo. Sí, es verdad que solo se va a arreglar cuando se vaya Trump, no será a medio plazo.
No, a medio plazo no.
No, bueno, corto o medio, ¿no?
Bueno, hombre, depende.
Bueno, cuatro años, tres.
Bueno, no
como
sé.
Con optimismo, ya veremos.
No sé si por suerte o por desgracia, pero había cierta tendencia a reeditar mandatos también en Estados Unidos. No sé lo que pasará con Trump, no tengo ni la más remota idea.
Sí, no, bueno, pueden ser seis años, ¿no? Desde luego a medio plazo no nos podemos olvidar. Y luego, además, el nuevo presidente tampoco es que vaya, su prioridad vaya a ser derogar ese arancel, porque además ya se empiezan a crear intereses internos en Estados Unidos de agricultores que se acostumbran a competir y, por tanto, hacen lobby para que no se quite el arancel.
Lo que podemos descartar es que esto traslade a Europa el debate de si hay que mantener o no la PAC, ¿no? Esa es una cuestión que no se va a tocar.
No se va a tocar. Lo que me da miedo es que se traslade el mensaje de vamos a castigar a los estadounidenses con aranceles también nosotros. Y creo que eso sí que es devastador.
Señores, gracias. Don Jorge, don Juan Ramón, un saludo muy cordial. Hasta la semana que viene. Yo me quedé con una copla que, por cierto, salió a relucir en la tertulia del otro día entre Eduardo Garzón y Juan Ramón Rayo, si había que suscribir o no planes de pensiones, después de las declaraciones que habían hecho en Europa y en España las autoridades correspondientes. Yo, particularmente, porque ya me pilla en una edad en la que no me lo puedo plantear, pero si yo tuviera un poco menos años... Es que ahora me costaría muchísimo. Ya a mi edad, suscribir un plan de pensiones es una cosa privativa. Pero si eres un poco más joven, hay que hacerlo. Y desde luego, si lo hiciera, lo haría con el BBVA.
Pues sí, porque hay que pararse a pensar en el futuro y en estos planes de futuro pues no puede faltar un plan de pensiones. Ahora en BBVA puedes escoger el plan que se adapte mejor a tus necesidades y si lo haces antes del 31 de diciembre podrás beneficiarte de una serie de ventajas fiscales. Puedes consultar todas las condiciones en tu oficina de BBVA más cercana o en www.bbva.es.